Muy buenos días, una semana más llega Córrete la Banda Radio UMH con toda la información, actualidad y opinión deportiva.
Hoy hablaremos de todo lo que ha dado de sí la jornada de la Liga, con la derrota del Atlético de Madrid como lo más destacado, que hace que el Real Madrid se coloque en la segunda posición. En básquet, la jornada de la Liga Endesa con una impresionante victoria, una más, del Real Madrid de Lasso en Vitoria frente al Caja Laboral. En motor, la cuenta atrás para el inicio de la Fórmula 1 el próximo domingo en Australia. Y terminaremos con nuestra sección polideportiva con todo lo que ha ocurrido en el resto de deportes este fin de semana. Saludo ya a mis compañeros que nos van a acompañar en este rato de radio. Buenos días, David.
Hola, muy buenas.
Sergio Wenger, buenos días.
Hola, don Jesús.
Buenos días, Adrián.
Muy buenos días.
Y quien les habla, Jesús García. En los controles técnicos tenemos a Martín Gil. No os mováis porque comenzamos.
Se han dejado de
querer. Esto es Córrete Gol con David Orenes.
Hoy hablaremos de lo que ha acontecido en la jornada de Liga BBVA y Liga Adelante y debatiremos sobre los enfrentamientos que nos vienen en la Champions League.
Bueno, el Madrid por fin de una vez ya adelanta al Atlético.
Lo dijimos el viernes pasado, era una jornada propicia para que el Real Madrid se colocara segundo y así lo ha sido. La sufrida victoria en Balaídos, con dos goles de Cristiano y muchas más paradas de Diego López, permite que el conjunto blanco supere el Atlético, que perdió en el Calderón por primera vez desde abril del año pasado frente a una Real Sociedad que está de récord.
Bueno, yo creo que esto es para comentarlo, ya que, como dice David, el Atlético pierde en el Calderón por primera vez desde abril del año pasado y una Real impecable que vence a un Atlético de Madrid que parece que vuelve a ser el Atlético de siempre.
Y que además el Atlético de Madrid llevaba sin encajar gol en su estadio desde, o sea, prácticamente casi toda la temporada.
Sí, vamos, batió un récord Courtois ayer al recibir el gol y yo no sé cómo vais a ver a partir de ahora al Atlético de Madrid.
Hombre, y tampoco creo que afecte mucho la derrota contra la Real Sociedad. Al fin y al cabo es un partido desde hace casi un año que no pierde en casa y bueno, es un 0-1. Tampoco es que sea un 0-3, un 0-4, ningún resultado así muy, muy abultado. Así que el Atlético, en cuanto encadene dos victorias cómodas y fáciles, pues va a volver otra vez a dar guerra. Está a un punto del Madrid, bueno, a ver.
Sí, bueno, no, creo que son a dos puntos del Madrid, dos puntos por detrás, porque el Madrid, ¿sí?, el Atlético le pasaba en un punto y el Madrid ahora le ha pasado en dos. Pero bueno, yo creo que el Atlético de Madrid, como ayer dijo Juanfran al salir de los vestuarios, dijo que su meta era clasificarse para Champions, que no se fijaba mucho en el Madrid, aunque sí que han estado todo este tiempo atrás diciendo que todos los atléticos, no los jugadores, sino todos los atléticos han estado pensando en que, ¿por qué no?, iban a poder ganar la Liga.
Porque llevan mucho tiempo sin lucharla y tienen ganas los atléticos, los colchoneros.
Hay que decir que el partido contra la Real Sociedad era un partido muy complicado, porque la Real Sociedad, tenemos que decir que lleva, de los últimos 17 partidos, solo ha perdido uno, y fue en el Santiago Bernabéu y perdió 4-3. O sea, este año la Real Sociedad, que tiene prácticamente el mismo equipo que el año pasado, que solo ha hecho dos o tres fichajes y no son titulares, o sea, ha demostrado que puede clasificarse para Champions. Ahora mismo está quinto, empatado a puntos con el Málaga, que es cuarto y que seguramente no se va a clasificar para Champions,
claro,
por la multa que tienen de la UEFA.
Claro, como dice David, el Málaga no podría clasificarse para Champions y ese puesto lo ocuparía la Real Sociedad, que sería algo importantísimo para ellos. Como también ayer decía Xavi Prieto, sería la vez que jugarían después de haber jugado las Champions, no sé si fue en 2002 o 2003, David.
En la 2002-2003 fue cuando se clasificaron, la 2003-2004 jugaron la edición.
Sería algo muy importante para un equipo que no tiene uno de los mayores presupuestos de la Liga Española y sería importante para ellos de jugar.
Es un ejemplo de un equipo en el que los jugadores han sido los que han tomado el peso, porque el entrenador es Montanier y le llovían críticas por todos los costados, sí, que no valía, que la Real iba a ir a segunda otra vez, y sin embargo este año, como dice David, los mismos jugadores, ahora el equipo se está viendo que parece otro distinto por completo.
Hay que decir que la Real ha ganado en la Rosaleda, en San Mamés, en Mestalla y ayer en el Calderón. O sea, cuatro campos que son para estar en Champions esta temporada.
Es completamente merecido el puesto en el que están, sí, y que han hecho las cosas bien desde que subieron a la segunda.
Yo creo que es el Levante del año pasado, pero llevado creo que a una mejor versión y con mejor la Real, que es el Levante del año pasado, llevado a una mejor versión y con un equipo con mejores jugadores, diría yo, porque
muy buenos jugadores.
Individuales, jugadores individualmente tiene mejores que el Levante el año pasado.
Y en todos los aspectos, o sea, el portero a mí me parece bravo, claro, un porterazo. En defensa, Íñigo Martínez es muy bueno. Es uno de los centrales más prometedores que ahora mismo tiene el fútbol español.
Como Vela, Griezmann, Xavi
Pizarro. Sí, el ataque es lo más importante. Pero el centro del campo, que también es muy prometedor, con Illarramendi y Rubén Pardo, sí, que están llamados a ser
el centro del campo de la selección española, claro, del futuro.
Claro, o sea que todo el mundo nos fijamos en Carlos Vela, en Griezmann, Xavi Prieto, etcétera, pero la base sólida dentro del campo defensa portero también es muy muy buena.
Sí, un bloque que completan De la Bella, Carlos Martínez.
Muy buenos laterales también.
Es que son buenos jugadores, al fin y al cabo. Y si no Champions, pues por lo menos la Europa League sí que la merecen jugar, yo creo que no hay duda, ¿no?
Hombre, lo tienen muy bien porque este año seguramente se clasificarán los 8 primeros para Europa, sabiendo que la final de Copa del Rey en Madrid, Atlético de Madrid, que es el séptimo, ya es Europa. Y aparte, la multa del Málaga, como hemos dicho, que clasificaría al octavo también. O sea que este año en la Real Sociedad, conforme está jugando y conforme lo que se está dando de lo que hemos dicho, lo tienen muy bien para clasificarse para Europa.
Bueno, pues esperemos que sea así, que un equipo como la Real, que se lo está mereciendo y cómo no, lo está luchando para llegar a las posiciones de Europa, ya sea en Europa League o en Champions, consiga ya las tallas. Y bueno, y el Barça vuelve a la senda de la victoria.
Los azulgrana no necesitaron realizar un gran partido ante el colista de primera, el Deportivo de La Coruña, que no tiró a puerta en todo el partido. Alexis y Messi, que fueron suplentes, marcaron los goles que aseguraron los 3 puntos antes de recibir mañana al Milán.
Bueno, y ahora vamos con el resto de resultados de la jornada 27 de la Liga BBVA. Era un invierno pleno enero por tu piel. Me colé por una rendija y caí al suelo, me corté con solo el reflejo de tu pelo y olvidé.
Betis 2,
Jorge Molina y Rubén Castro.
Osasuna 1,
Silva.
Rayo Vallecano 2,
Chori Domínguez y Piti.
Español 0, Valladolid 1,
Manucho.
Málaga 1,
De Michelis.
Fútbol Club Barcelona 2,
Messi y Alexis.
Deportivo 0, Mallorca 2,
2 de Alfaro.
Sevilla 1,
Negredo.
Athletic de Bilbao 1,
Muniain.
Valencia 0, Levante 0, Getafe 0, Celta 1,
Iago Aspas.
Real Madrid 2,
2 de Cristiano.
Atlético de Madrid 0, Real Sociedad 1,
Xavi Prieto.
Y queda por disputarse esta noche a las 8:30 el partido que cierra la jornada, Granada-Zaragoza.
¿Cómo marcha la clasificación?
Pues como hemos dicho, el único cambio ha sido el Madrid, que se ha colocado segundo con 58 puntos. El Barça va a seguir líder con 71, mientras que el Atlético baja a la tercera posición ahora con 57. Málaga cuarto con 43, empatado a puntos con la Real Sociedad. En descenso, Mallorca, Celta y Deportivo La Coruña.
He de decir que yo tenía razón y el Madrid solo le pasa uno al Atlético de Madrid. Jesús, estás columpiado un poco.
No, algún día le sacará más de 2, ya verás.
Bueno, vamos David con el máximo goleador de Primera División.
El máximo goleador del campeonato sigue siendo Messi, que ya lleva 39 goles. Cristiano, que hizo un doblete, lleva 26 y Falcao 21.
Dejamos primera y vamos ahora con segunda división.
Elche 0, Mirandés 1. Primera derrota en casa del líder frente a un equipo de la zona baja de la tabla que solo llegó una vez y firmó el único tanto del partido, obra de Díaz de Cerio. El Elche dispuso de muchas ocasiones, pero no supo materializarlas. Por fortuna, el Almería, máximo perseguidor en la clasificación, también perdió en casa ante Las Palmas. Generelo fue expulsado a 8 minutos del final.
Real Madrid-Castilla-Hércules. Una reacción es lo que necesita el Hércules esta semana si no quiere verse en una situación todavía más complicada. No ganan desde hace más de un mes y puntuar en el Di Stéfano es clave para no perder la estela de la salvación. Esta noche a las 9 en Marca TV.
Hay que apuntar que ayer estuve viendo la clasificación y el Hércules está a 9 de la salvación, a 9. O sea, el partido de hoy lo tienen que ganar sí o sí porque se pueden colocar a...
Claro, el Mirandés era el que estaba...
Claro, ¿no? Estaba por debajo del Hércules.
No, Mirandés...
Mirandés marcaba la zona del descenso, claro, y ganó aquí en el Martín de Palermo.
Y ganó precisamente, pues, o sea, que o gana o se descuelga completamente.
Bueno, y ahora vamos con el resto de resultados de la Liga adelante.
Lugo 0, Numancia 0.
Fútbol Club Barcelona B 4, Córdoba 3.
Jerez 0, Guadalajara 1.
Sabadell 0, Ponferradina 3.
Almería 2, Las Palmas 3.
Villarreal 2, Sporting 1.
Girona 2, Huesca 1.
Racing 2, Murcia 1.
Y Alcorcón 2, Recreativo 1.
¿Y el Pichichi de segunda?
Charles con 19 goles, uno más que de Lofeu.
Bueno, y ahora vamos con la segunda B de nuestra zona. El Alcoyano no ha corrido la misma suerte que el Orihuela, aunque tampoco ha conseguido los 3 puntos el Orihuela, David.
Nada, el Alcoyano pierde 1-0 ante el San Andreu y el Orihuela empató fuera de casa 0-0 contra el Prat, pero no le sirve mucho porque a los alcoyanos, que están a 3 puntos de los playoffs, y el Orihuela está a todavía a 6 de los playoffs de descenso, mucho más lejos de la salvación.
Bueno, pues esperemos que los dos por lo menos consigan buenos resultados para ambos, como el Alcoyano, que pueda por lo menos ascender a esos playoffs y pueda ascender, y el Orihuela por lo menos que se salve este año de la quema, que ha tenido un largo año y muy difícil. Y vamos ahora con la nota cómica de cada semana, con la quiniela. Vamos a ver cuántos aciertos hemos conseguido, David.
Cómica, claro, porque no acertamos ni a la de tres.
Por eso lo digo.
Vamos allá. Rayo Español 1, Valladolid Málaga X, Atlético de Madrid Real Sociedad 2, Levante Getafe X, Mallorca Sevilla 1, Celta Madrid 2, Barcelona Deportivo 1, Jerez Guadalajara 2, Sabadell Ponferradina 2, Almería Las Palmas 2, Girona Huesca 1, Alcorcón Recreativo 1, Lugo Numancia X, Racing Murcia 1 y el Peral 15, Athletic Valencia 1.
En total, ¿cuántas han sido las acertadas, David?
Pues unas 7.
Bueno, a lo mejor no te dan un céntimo que otro.
Bueno, al fin y al cabo es la mitad, 7. Bueno, 7 de 15, casi la mitad. O sea, sí, que.
Pero no me vas con 7.
No está tan mal, Jesús. Además, los 7 aciertos fueron míos.
Que nos dan las gracias por participar.
Sí. Sigan concursando. Bueno, vamos con la Champions.
Hola, ¿qué tal? Soy Sergio Sauca y mando un saludo para la radio UMH.
Como decimos, vamos con la Champions League.
Mañana el Barça buscará una remontada histórica frente al Milan en el partido más decisivo de la temporada para los azulgrana. Deben marcar más de 2 goles y no encajar para estar en la próxima ronda, que serán los cuartos de final. En el otro partido, Schalke 0-4 Galatasaray. En la ida ya sabemos que quedaron empate a 1. No sé cómo veis el partido, pero el Barça necesita 2 goles y los tiene que marcar cuanto antes.
Yo lo veo factible, un 3-0... Yo lo veo.
Sí, porque el Barça es capaz de lo mejor, sobre todo este año, y también de lo peor, aunque lo hemos visto. Pero yo creo que el Barça lo va a tener muy asequible mañana, porque el Milán, por mucho que se cierre el campo, no es el mismo que en el campo del Milán. El campo del Camp Nou es un campo mucho más amplio. Y bueno, yo creo que los jugadores del Barça van a estar concienciados de que tienen que pasar. Y yo creo que lo van a dejar todo en el campo, y a no ser que ocurra una catombe de fin del mundo, yo creo que el Barça va a ganar sí o sí y va a pasar de eliminatoria.
Tanto como que catombe del fin del mundo, no, porque tienen que ganar 3-0. O sea, tampoco tiene que ser una catombe que al Milán le metan menos de 3 goles.
Yo voy a ir en contra de Sergio hoy. Yo no lo veo. No lo veo porque no veo un Barça que esté jugando bien. Este fin de semana tampoco he visto un Barça que digas... Ha vuelto el Barça, o sea, ha ganado su partido, pero no ha hecho un gran partido, que digamos. Y yo, si el Barça no vuelve a ser de repente para este partido el que era antes, yo no lo veo capaz de marcarle un 3-0 al Milán si el Milán se cierra bien atrás.
Es que el problema, el máximo problema y la clave está en que si el Milán mete un gol, el Barcelona tiene que meter 4.
Habláis de 3 goles como si fuera nada. O sea, aunque el Milan no metas un 3 goles.
Estamos acostumbrados a ver al Barça golear.
Estamos acostumbrados a ver al Barça golear, al buen Barça, no al Barça que viene demostrando estas últimas semanas.
Bueno. Pero es que yo creo que mañana el Milan, yo creo que va a tener casi imposible marcar un gol, más que se le ha lesionado su delantero, se le lesionó ayer, creo, ¿no?
No, pero sí, Pacini, pero yo creo que Pacini no era un jugador para que jugara en el Camp Nou, precisamente porque no es un jugador tan rápido como pueden ser el Sarawi o Boateng. Yo creo que pondría a ellos dos, incluso a Nian, y jugar con esos 3 arriba y el centro y los demás centrocampistas defensivos y una defensa sólida.
Eso también hay que decir que sí, como ha dicho Adrián, si el Milan mete un gol, yo creo que el Barça lo tiene muy difícil.
Eso sí, claro.
Jesús, cada vez que habla sube el pan, eso es así. Bueno, vamos a ver, tú hablabas antes de motivación, de que el Barcelona tiene que salir a morder, porque tal, más cual, bueno, el Milan, al fin y al cabo, la Liga la tiene desde el principio...
apartada, como bueno, dice.
Han mejorado muchísimo,
pero...
se han colocado terceros,
sí, pero...
la semana pasada le ganaron 3-0 a incluso a la Lazio, o sea, ahora mismo están en un momento de forma muy bueno. Lo que pasa es que, claro, el cambio de jugar con Balotelli y sin Balotelli es mucha diferencia, porque Balotelli desde que ha llegado, no sé si lleva 4 o 5 goles.
Los condiciona.
Y condiciona mucho. No obstante, en un momento, un buen momento de forma, llegar al Camp Nou y que te metan un 3-0, eso es una diferencia considerable.
Sí, han mejorado, como dices, y es verdad, pero aún así la Liga, ellos mismos saben que no la van a pelear hasta el final, sabe que de la Juve casi seguro.
No, a ver, no, yo no digo que la Liga luchen por el título, no, me refiero a clasificarse para la Champions, porque
sí.
Porque a principio de temporada, incluso a mediados, veíamos que el Milan
ni Europa League
se iba a clasificar. O sea, ahora mismo el objetivo del Milan es clasificarse para la siguiente edición de la Champions League y de momento deben centrarse también en eso.
¿Y en Copa como eliminados o cómo?
Copa eliminados.
Pues si están eliminados en Copa y no tienen muchas posibilidades en Liga, la motivación para ellos en cuanto a la Champions League y más contra el todopoderoso Barcelona va a ser máxima, porque tienen que dar el pego y tienen que dar la talla en este partido. Es que si no, la temporada suya habrá sido en vano.
Sí, es como la del Barça igualmente. Si el Barça queda mañana eliminado...
No. Tiene la Liga. El Barça tiene la Liga, Jesús. No me compares las cosas, pero, no me compares.
El Barça solo ganar la Liga, yo creo que no le sabría igual que, por ejemplo, al Milan no pasar de estos octavos de final. Y más como un equipo contra el Barça.
Bueno, yo creo que la motivación están los dos al 100% y el Milan, como dice David, está en un buen momento de forma y va a ser muy complicado para el Barça.
Yo creo que va a ser bastante complicado, pero veo muy capacitado al Barça también. Por muy mal momento en forma que esté, de ganar 3-0. Pero no digamos 3-0 a la ligera, como si fuera tan fácil meterle 3-0 al Milan. Bueno, ese es el resumen.
Sí.
Veremos lo que pasa el martes, y vamos a ver lo que pasa el miércoles y qué pasa con esos partidos del miércoles.
Pues sí, porque también necesitamos otra remontada de la Rosaleda. El Málaga debe darle la vuelta al 1-0 de la ida ante un rocoso Oporto que ya neutralizó totalmente el juego de los de Pellegrini. Es un partido, yo creo que más complicado incluso para el Málaga que para el Barcelona.
Eso iba a decir yo también. Es que el Oporto es mucho Oporto, ¿eh? Ahí donde lo veis.
Bueno, yo creo que la afición del Málaga está con el Málaga mucho más, yo creo, que la del Barça, porque el otro día en el partido del Barça se veía que la afición casi no animaba. Es más, estaba en contra del equipo en algunos momentos con pancartas contra Rosell. Y yo creo que el tema de la afición es muy importante, sobre todo para el Málaga, en el que los malagueños, con ese arte que tienen, van a dar ese apoyo al equipo y van a poder conseguir algo grande.
O sea, la principal baza del Málaga es la afición,
sí,
para ganarle a Oporto.
Eso parece.
Entre ellas, una.
Jesús, el partido se juega en el césped, en el terreno de juego, y son 11 contra 11. Y vale que la afición, sí, está muy bien, apoya mucho al Málaga, los andaluces con mucho arte y mucho salero, pero ahí no, eso no es contra chistes, ahí hay que jugar.
Como Joaquín. Y
es preocupante, porque yo lo hablaba con David el otro día, es preocupante que el Málaga en Portugal no hizo nada.
Es que el Málaga no estuvo.
Bueno, y si pasa lo mismo aquí en la Rosaleda, porque puede pasar, por mucho que la afición apoye. Si el Oporto contrarresta el juego... con Moutinho, con los jugadores que tiene arriba, es que
es muy peligroso. Yo creo que el Oporto va a esperar atrás al Málaga, es mi impresión.
Yo creo que no, Jesús.
No, pues veremos a ver lo que ocurre con el Málaga, tanto con el Málaga como con el Barça. Desear desde aquí la mayor de la suerte a estos dos equipos y esperemos que el viernes podamos dar buenas noticias de ellos. Y bueno, nos vamos un momento a publicidad y volvemos con el baloncesto.
¿Te gustaría estudiar o trabajar en una UMH más sostenible? Pues está en tus manos.
Ahorrar energía es cosa de todos. Asegúrate de que el despacho o laboratorio no se quede con el aire acondicionado encendido.
Es un consejo de la Oficina Ambiental de la UMH. Más información en www.umhsostenible.com.
Volvemos ya y vamos con el baloncesto en Córrete la Zona. Comenzamos con los resultados de la jornada de la Liga Endesa.
Macro Fuenlabrada 72, Lagunaro GBC 86,
Valencia Basket 81, Asefa Estudiantes 71,
UCSE Bilbao Basket 87, Blancos de Rueda Valladolid 81,
UCA Murcia 79, Fiat Juventud 80,
Caja Laboral 92, Real Madrid 100,
Cajasol 63, Blusen Monbú 71,
CAI Zaragoza 69, Herbalife Gran Canaria 53,
Club Baloncesto Canarias 81, Barcelona Rigal 89,
Básquet Manresa 63, Unicaja 80.
¿Y la clasificación cómo marcha?
Pues el Real Madrid sigue sumando victorias tras imponerse al segundo clasificado, el Caja Laboral, y ya van 23 victorias esta temporada. Segunda y tercera posición se encuentran el propio Caja Laboral y el Real Barcelona, que también sumó una nueva victoria.
¿Y el MVP?
Pues el MVP de esta jornada ha sido el base del Barcelona Real, Marcelinho Huertas, con 22 puntos, 5 asistencias, 2 rebotes y 28 de valoración.
¿Y el Lucentum, cómo le marchan las cosas?
Pues el conjunto alicantino parece que las cosas siguen bien. Se llevó una contundente victoria frente al Melilla por 66-84. Los de Perelló continúan en tercera posición con 35 puntos, 14 victorias y 7 derrotas.
Salimos de la cárcel, metemos la primera en el oro de Parpel. Chirria las cuatro ruedas, vamos marcando el paso, vamos rompiendo el hielo. No hacemos ni puto caso de las señales del cielo, que no tenemos pasta, pues dormimos un rato, porque el dormir no gasta, sale mucho más barato. Nos comemos la noche.
Bueno, volvemos ya y vamos con los titulares de en el mundo del motor. Comenzamos con una noticia bastante llamativa, ¿verdad, Sergio?
Sí, cuanto menos llamativa, porque al parecer el presidente de la Federación Española de Automovilismo, Carlos García, lleva 4 meses sin carné porque lo pillaron borracho al volante. Ha reconocido que no va a dimitir y que no ha matado a nadie, o sea que va a seguir igual.
Pues yo creo que siendo quien es y estando en el puesto que está, pues debería estar ya en la calle y me voy a callar.
Bueno, pero es que sabes cómo marchan estas cosas, cuando un tío lleva ahí tanto tiempo en el poder, bueno, cosas de estas son...
Tanto anuncio de la DGT, tanto estar en tantos sitios viéndome la cara y representando al automovilismo y demás, yo creo que se va a dañar. Y no es nada bueno, pero bueno, no me quiero extender mucho más. Y tenemos también noticias en rallies.
Sí, Oyer ganó ayer con autoridad su segunda prueba del Mundial tras la consecución en Suecia. El segundo clasificado fue el finlandés Mikko Hirvonen de Citroën y el tercero el belga Thierry Neuville de Ford. Mientras que el español Dani Sordo, con otro Citroën que marcó el mejor tiempo en el último tramo de carrera, acabó finalmente cuarto. Por cierto, Loeb no corrió.
Bueno, ¿y cómo se sitúa en la general Dani Sordo?
Dani Sordo va cuarto y el ganador Oyer va primero, va con bastante ventaja respecto a Loeb, que es segundo, y Hirvonen, que es tercero.
Bueno, vamos también con unos apuntes de Fórmula 1, que no olvidemos que empieza este fin de semana.
Sí, este domingo ya tenemos carrera, Jesús. Vamos a ver, el Mundial de este año cuenta con 19 carreras, una menos que el año pasado, porque el Gran Premio de Europa, que se disputaba en Valencia... y que todos pagamos de nuestro bolsillo. Exacto. Bastantes millones de euros, ha sido tras tres míseros años eliminado del Mundial. O sea, hay intereses económicos, el ayuntamiento no paga, Fórmula no quiere Valencia ni quiere nada.
Como ya no está el señor presidente de nuestra comunidad, expresidente, pues pasa lo que pasa.
Otro ejemplo de gestión de falta por parte de la comunidad valenciana, porque a mí, sinceramente, me da un poco de vergüenza. Pero bueno,
prosigamos.
Bueno, el británico Lewis Hamilton ha declarado que Alonso es el tipo al que quiere batir y al que más le motiva. Parece que poco a poco ya se van calentando los motores del Mundial en todos los sentidos.
Yo creo que esto es lo que nos gusta a todos, que se caliente el ambiente, que las personas hablen en la pista, igual que los jugadores hablen en el campo. Y bueno, yo creo que Alonso más que nada este año va a hablar en la pista con su Ferrari, que esperemos que... este año sí sea capaz de poder ganar el Mundial con él y que a Hamilton pues le cierre la boquita, así de claro. Muchas gracias, Sergio. Dejamos ya los motores y vamos con Polideportivo. Bueno, comenzamos con el polideportivo y qué mejor manera de hacerlo que comenzar sobre dos ruedas, en vez de con motor, sin motor, comenzamos con ciclismo.
Así es, ya ha acabado la París-Niza con victoria para uno de los corredores del mejor equipo del mundo. El que fuera gregario de Contador, Richie Porte, ha vencido en la última etapa de la carrera y así se ha hecho con el triunfo final. También hay que señalar la victoria de Purito Rodríguez en la quinta etapa de la Tirreno Adriático.
Bueno, pues como vemos, ya dije el otro día que no soy muy aficionado del Sky, ¿por qué lo digo? Por cosas como esta. Estuve viendo el otro día la carrera de la París-Niza en unos tramos donde los desniveles eran brutales. El equipo del Sky seguía tirando. Richie Porte iba, como decir, pegadito a la rueda de Kirienka, un tipo que cuando está en las mejores condiciones yo creo que es imbatible. Y yo creo que de esta manera ha podido conseguir otra nueva etapa más, otra carrera más, el equipo cae y, como no, pues sigue llenando sus vitrinas de títulos con un palmarés que en dos años yo creo que sigue, va a ser que es glorioso y que va a aumentar de aquí a poco tiempo mucho, porque los millones que tiene, como ya dije el otro día, pues yo creo que no se pueden contar con los dedos de las manos. Y para un equipo de ciclismo con tanto millón, yo creo que es buenísimo. Y bueno, seguimos también...
Jesús, sería un poco un equipo así como jeque, ¿no?, en el fútbol, para hacernos una idea.
Yo creo que algo más que un jeque. Yo creo que si un equipo de ciclismo normal tiene un presupuesto de... A lo mejor tiene de 5 a 8 millones de euros, el Sky, por ejemplo, cuenta con 25 millones de euros. Es una diferencia en ciclismo brutal, porque... De 5 o 6 millones de euros a 25 millones, en ciclismo estamos hablando de muchísimos millones, porque no cobra lo mismo que un jugador de fútbol, un corredor de ciclismo, por ejemplo, pero todo influye. El material... Podemos hablar de que el material, casi todos llevan el mismo material, pero las condiciones, las formas de entrenar, dónde vayamos a entrenar y demás, cambian. Entonces, eso beneficia al equipo. Y bueno, vamos a seguir con el equipo nacional de béisbol. ¿Qué nos traes, Adrián?
Pues no son muy buenas noticias las que nos llegan desde el campeonato del mundo, ya que los españoles han caído derrotados en sus partidos clasificatorios ante rivales muy difíciles, y de esta manera los españoles tienen que volver a casa con un papel bastante digno.
Vamos. Era de esperar.
Sí, porque como ya hablamos aquí con el creador de los Elche Dátiler, iba a ser muy difícil para ellos. Han hecho un papel bueno, incluso mejor que los amistosos, ya que no han caído derrotados por más de 10 puntos, sino que han perdido partidos por 3-0, 11-6 y algún partido más que han perdido. Pero bueno, la experiencia se va cogiendo con partidos de esta calaña, y esperemos que los siguientes lo hagan mejor y bueno, y se pueda conseguir mejores papeles que este. Pero bueno, y también tenemos tenis. Se está disputando el torneo de Indian Wells, y decir que Nadal y Almagro siguen. Ferrer perdió en primera ronda y bueno...
Pero a Nadal se le ve bastante mejor.
Nadal está súper contento, y Almagro consiguió batir a un gran rival, y esperemos que estos dos por lo menos consigan un papel grande. Aunque Ferrer haya caído, no quiere decir que no vamos a conseguir nada.
A ver, lo de Nadal, más que nada el resultado y pasar de la siguiente ronda, lo importante es que la rodilla le está funcionando correctamente. Y eso es lo primordial ahora mismo, después de un año casi, casi en blanco.
Sí, como dije yo el otro día, lo que el mismo Nadal quería era ver cómo funcionaba su rodilla en el cemento, y parece que todo va bien, por lo que eso yo creo que es una de las mejores noticias ahora mismo. Y bueno, para que todo el deporte funcione bien, necesita una ley buena, sobre todo en dopaje, por lo que el Estado español ha creado una nueva ley antidopaje. ¿Cuáles son las novedades de esta ley antidopaje?
Pues entre otras novedades, el proyecto de ley facilita la colaboración entre las autoridades penales y las administrativas, acogiendo la posibilidad de pedir las pruebas al juez, que aunque no tiene obligación de darlas, sí deberá responder de forma motivada y respetar el principio de proporcionalidad. Además, el nuevo texto contempla el endurecimiento de las sanciones al entorno del deportista, que podrán alcanzar hasta los 400.000 euros.
Es una buena noticia porque sabéis que Europa y parte del mundo también no tiene muy buena consideración de la ley antidopaje que estaba vigente aquí en nuestro país. Decían que facilitábamos las trampas a los deportistas, y bueno, es una buena noticia, ¿no?
Es que yo creo que ahora mismo lo estamos viendo reflejado, como el señor Eufemiano Fuentes se está lavando las manos por todo lo que ha hecho contra la sanidad pública, y yo creo que estos casos van a endurecer mucho la pena, y sobre todo al entorno, que es lo importante, a entrenadores, a médicos y además personas del entorno. Bueno, vamos con natación.
Pues la española Mireia Belmonte, doble medallista en los pasados Juegos Olímpicos de Londres, cerró con dos nuevos triunfos en las pruebas de 1500 y 400 estilos su participación en la reunión internacional de Marsella, donde el equipo español firmó una brillante actuación.
No olvidemos que Mireia forma parte del equipo de la OCAM de Murcia, y también tenemos novedades dentro del tema de sincronizada, Diana Tarrés.
Pues así es, la exentrenadora de sincronizada, Gemma Mengual, ha responsabilizado hoy a la exseleccionadora del equipo español, Ana Tarrés, de su retirada al asegurar que cuando intentó regresar al equipo nacional tras su embarazo se encontró con una pared que no le hace feliz.
Bueno, se nos acaba el tiempo, esperamos que os haya gustado el programa de hoy, y así que dejamos la información polideportiva desde los estudios de Radio UMH en el edificio Azabares del campus de Elche. Volvemos a dar las gracias a Martín Gil, que ha estado en los controles técnicos en esta media hora. Despido ya a mis compañeros Adrián Redondo, Sergio Berenguer, David Orenes, y que les habla Jesús García, y
sigan escuchando la programación de la radio universitaria. Les dejamos con nuestros compañeros de Ni Palo al Agua, no os lo perdáis. Unos cracks, hasta luego.
September.